Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Muy bienvenidos todos. ¿Qué es carnaval? ¿Quién lo iba a decir? ¡Qué barbaridad! Canarias, Cádiz y tantas localidades celebrándolo con ingenio a pique de llegar miércoles de ceniza y luego cuaresma. Y después Semana Santa y ya está aquí el verano. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nos van los días? Fin de semana primaveral que enseguida nos desgranará nuestro hombre del tiempo, Olcina. Y lo acabas de escuchar en los informativos, ya está aquí el coronavirus, porque en Italia acaba de morir el primer contagiado, un hombre de 78 años, si excluimos el que falleció en Francia, que era de nacionalidad china. 50.000 personas en cuarentena doméstica en sus casas, en Véneto y en Lombardía. Se les pide que no abandonen el domicilio, al menos en una semana, y que se presenten en el hospital al menor síntoma. Otras 250 confinadas en los hospitales. El señor italiano, por cierto, había tenido contacto con un ciudadano chino de actividad frenética que visitó Wuhan en enero y que regresó a Italia protagonizando una nutrida agenda social. Ha visitado estadios, fiestas particulares, todo tipo de eventos, con lo que se sospecha que podría haber contagiado a bastantes más personas. Vamos a ver. Y mientras nuestros agricultores multiplican sus protestas, que van a continuar y ayer tuvieron lugar en Murcia, las negociaciones sobre los dineros europeos al campo han fracasado anoche. Se cerró la persiana de la PAC sin resultados. Un grupo de países ricos pequeños, por lo tanto sin grandes extensiones agrícolas, quieren rebajar el 14% en las ayudas. Son Holanda, Dinamarca, Austria y Suecia. Los más grandes y tradicionales, Alemania, Francia, España o Italia, quieren seguir como antes, pero lo cierto es que no corren vientos favorables porque el dinero escasea después del Brexit. Claro que la salida de Gran Bretaña es también un gigantesco ahorro, pero se trataba del segundo contribuyente de la Unión con Francia y ambos después de Alemania. Y de hecho estaba dando más dinero del que recibía. 75.000 millones de euros ponía Gran Bretaña, nada menos. Ahora España entrará en esa situación de dar más fondos que los que recibe, porque pasamos a ser el cuarto país en envergadura y sobre todo hace ya mucho que recibimos fondos a mansalva y tenemos que empezar a apoyar a los nuevos. ¿Qué va a pasar con nuestros campos? Pues no se sabe, pero pinta muy mal. Escuchamos a Pedro Sánchez.
No ha habido ningún avance. No podemos darnos por satisfechos en cuanto al resultado de las negociaciones. Un resultado, pues, en fin, yo diría que insuficiente, que decepcionante.
Y la autonomía de Madrid ha alzado la voz contra la subida de impuestos que pretende imponerle el gobierno. Es alucinante porque en el PSOE todavía recuerdan la derrota del candidato Gabilondo, que era muy buena propuesta para Madrid, bien razonable, pero que fracasó precisamente en buena medida porque incluía incremento de tasas para los ciudadanos. Ya sabéis que la ministra de Hacienda llama a armonizar impuestos, a igualarlos en todas las comunidades de manera que se impida que las autonomías hagan ese pequeño milagro de aumentar la riqueza y a la vez bajar los gravámenes. Dice la de Hacienda que lo hace para evitar el dumping, o sea, que los inversores tiendan a desplazarse a las autonomías que más les convengan. Pero no se entiende que al gobierno le parezca mal que empresas y trabajadores se muevan siguiendo las posibilidades de prosperar. Ayer saltó la protesta de Isabel Díaz Ayuso, que se quejó de que a Madrid se le grave más mientras se negocia con el País Vasco la transferencia de la seguridad social.
Es gravísimo que mientras le van a dar la seguridad social al País Vasco y van a romper la igualdad entre todos los españoles, el Gobierno de España pretende a partir de octubre hacer una subida de impuestos a todos los madrileños. No nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar quietos. Es una absoluta vergüenza lo que está pasando, una barbaridad. No se puede consentir que rompan el equilibrio territorial.
Patrimonio y sucesiones, nada más y nada menos quiere tocar el gobierno. Dos joyas de la corona, de Madrid y de alguna otra autonomía que desde luego van a enfadar mucho a los ciudadanos. En lo de Venezuela sigue el culebrón del llamado del Seagate, el encuentro clandestino entre Ábalos y la vicepresidenta de Maduro. Ayer el presidente democrático de Venezuela, Juan Guaidó, ironizaba sobre el viaje de Delcy Rodríguez a España.
¿Cómo recibieron en España a un personaje de la dictadura? ¿A escondidas? ¿Hay un problema legal incluso en ese proceso? Clandestino, nadie los quiere.
Tiene narices que esta semana nuestra ministra de Exteriores, que reconoce que José Luis Rodríguez Zapatero es cercano a la dictadura de Caracas, manifestase su respeto por los movimientos del expresidente del gobierno en Venezuela.
Trabajar mucho para lograr un acuerdo de las partes en Venezuela. Pero eso no lo hago con un megáfono. Yo prefiero hacerlo discretamente. Con respecto a las labores del señor Zapatero, no es una persona que haya recibido un mandato, ni mío ni de mi ministerio. Respeto su labor como ciudadano comprometido con la búsqueda de soluciones en Venezuela.
Pues yo no. Yo y muchos otros no respetamos su labor en Venezuela. Los representantes norteamericanos, lo publica hoy ABC, han lamentado el papel de España en esta crisis. La Casa Blanca, concretamente un funcionario de alto rango, considera que nuestro país se ha convertido, atención, en un impedimento para la política común contra el régimen de Maduro. Y la noticia de campaña es el acuerdo entre PP y Ciudadanos, un gigantesco paso para la reconstrucción del centro-derecha. La tortilla no se ha podido hacer sin romper huevos y Alfonso Alonso, cabeza de lista hasta ahora por los populares, ha sido puesto en un brete. Pablo Casado ha forzado la firma con arrimadas tras la negativa de Feijóo a colaborar en Galicia, donde el PP podría revalidar mayoría absoluta. El varón gallego ha vuelto a desafiar a Casado, señalando su apoyo a Alonso.
Se le pidió volver al País Vasco, ha dado la cara, ha sido alcalde de Vitoria. Y a mí me parece que es un buen compañero y un compañero que merece todo el apoyo del Partido Popular. Yo al menos, en la medida de mis responsabilidades, le daré todo el apoyo que él me solicite y con la intensidad que él considere oportuno.
La cuestión es que Casado, Pablo Casado, que quiere pactar también en Cataluña, donde Ciudadanos sí tiene tirón y el PP apenas, sabe que la gran baza de la izquierda es el fraccionamiento del centro-derecha. ¿Cómo reconstruyó Sánchez algo de la fortaleza del PSOE? ¿Cómo ha llegado el gobierno? Sumando a Podemos y los nacionalistas. Sin unidad entre los partidos de centro-derecha, no hay posibilidad de que estos partidos vuelvan alguna vez al gobierno. En estos momentos está a la espera de lo que puede hacer Alfonso Alonso, que se ha disgustado mucho con lo ocurrido y que viene a decir que no han contado con él al pactar con Ciudadanos algunos de los puestos en las listas. Ayer se rumoreó incluso que podría dimitir. Pero el último tuit del PP del País Vasco indicaba hace 13 horas otra cosa. Os lo leo, comillas. Siempre hemos defendido una coalición con Ciudadanos para reforzar una alternativa constitucional en el País Vasco. Queda tiempo para ajustarlo a la realidad del proyecto de centro-derecha que lidera el PP Vasco en nuestra tierra. Nos une la libertad.